el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Y le invitamos a seguir conversando sobre las tendencias y perspectivas de la agricultura en las Américas.
Porque saber qué está pasando más allá de nuestra parcela es clave para enfocar mejor nuestro trabajo.
No solo en beneficio propio y de nuestras familias, sino también de nuestros territorios y nuestros países.
Acompáñenos. Hoy revisamos las tendencias y perspectivas sectoriales.
Porque aunque somos una región con un gran potencial agrícola, no estamos solos en el mundo.
Por lo que si queremos aprovechar las oportunidades, tenemos que tomar decisiones informadas.
Así que le invitamos a quedarse con nosotros y ser parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
En nuestro programa anterior conversamos sobre el contexto sectorial agrícola.
Ahora queremos particularizar en las tendencias y perspectivas de los distintos sectores productivos.
Y le proponemos iniciar hablando de los cultivos.
Después de experimentar algunas caídas importantes durante el 2015 y el 2016, el 2017 fue un año de recuperación en la gran mayoría de cultivos de la región. Eso permitió no solamente que los países abastecieran sus mercados nacionales y sus mercados internacionales, sino que en algunos casos recuperaran una participación que habían perdido en años previos y en el caso de la región fortaleció su capacidad como región agroexportadora.
Hugo Chavarría, del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA, fue el coordinador técnico del equipo que elaboró esta sección del informe Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas, una mirada hacia América Latina y el Caribe, 2017-2018.
Y hoy está con nosotros para que podamos hablar del tema
en detalle.
Nosotros priorizamos las tendencias más importantes y las tratamos de agrupar, digamos, como en grandes categorías. La primera tendencia que consideramos que fue muy importante es que durante el 2016 se presentaron caídas en la producción de oleaginosas, principalmente en Argentina, y de cereales en Brasil, que ocasionaron que la región como un todo presentara un bajo desempeño en la producción y en las exportaciones de los commodities agrícolas.
En Argentina se dio una reducción de las restricciones nacionales para las exportaciones de cereales y oleaginosas.
Esta medida incrementó la rentabilidad del maíz y del girasol y redujo la de la soya.
Eso hizo que los productores produjeran menos soya y se fueron hacia estos cultivos más rentables, lo que al final resultó en que las exportaciones de Argentina de soja redujeran, no sé, un 6 o un 7%.
Por su parte, Brasil, un país muy importante en la producción cerealera de la región, presentó una significativa reducción en sus rendimientos.
Los rendimientos de Brasil se redujeron cerca de un 27%, lo que hizo que todo el agregado regional en el tema de cereales también cayera. Inclusive algunos países en cereales aumentaron, importantes, por ejemplo Estados Unidos, Canadá y Argentina, pero la caída en el caso de Brasil fue tan grande que compensó negativamente las producciones en otros países de la región.
Para México y los países de Centroamérica y el Caribe, el 2016 fue un año de recuperación.
Durante el 2015 y el primer semestre del 2016, en estos países hubo un fuerte impacto del fenómeno del Niño, reduciendo sustancialmente las cosechas de cultivos. Sobre todo durante el segundo semestre del 2016 se presentaron condiciones climáticas favorables, lo que no solamente incrementó los rendimientos, sino que incentivó a los productores a producir más, a dedicar más tierras. La segunda gran tendencia que vimos es que los países importadores netos de cereales de la región, aquellos en donde las importaciones son mayor a las exportaciones, incrementaron los precios domésticos como reacción a desabastecimientos que se dieron momentáneamente en los mercados. Por ejemplo, Centroamérica y México son grandes importadores de cereales, grandes importadores. Cerca de una tercera parte de los cereales consumidos en Centroamérica y México provienen del extranjero, inclusive en el arroz y en el frijol. Algunos países de Centroamérica dependen de las importaciones hasta un 70%.
Evidentemente, eso provoca que cuando la producción doméstica cae, dependan en mayor medida de las importaciones para cubrir la demanda interna.
Durante todo el 2015 y primer semestre del 2016, como decíamos anteriormente, el fenómeno del Niño provocó pérdidas en la producción local, que en algunos casos llegaron a contabilizar el 20%.
Las pérdidas en la producción llevó a que las importaciones de maíz crecieran más de un 100% en Nicaragua y cerca de un 50% en El Salvador y México.
Y aunque se logró compensar gran parte de las pérdidas, en algunos casos las importaciones no se realizaron con la rapidez y la agilidad requeridas.
Entonces, esa es la segunda gran tendencia que vimos en los países que eran altamente dependientes de las importaciones para satisfacer su oferta doméstica. No se realizaron rápidamente esas importaciones, generando desabastecimientos, y esos desabastecimientos presionaron los precios domésticos al alza. La tercera gran tendencia que vimos durante estos dos años, 2015 y 2016, es que algunos países centroamericanos, además de andinos, principalmente Colombia y Perú, aprovecharon el bajo desempeño de sus competidores para mejorar su participación o mejorar su competitividad en los mercados internacionales de café. En el informe anterior, en el informe del 2014, habíamos hablado de cómo los países de América Latina estaban perdiendo participación en el mercado internacional de cultivos tropicales, principalmente café, piña, banano, etcétera, cacao inclusive, a manos de países asiáticos y africanos.
La posibilidad de estos países de incorporar nuevas tierras para la producción agrícola, así como mano de obra a bajo costo, les permitió aumentar de forma importante su producción y sus exportaciones.
Sin embargo, para el periodo 2014 y 2016, las condiciones climáticas, aunadas a plagas, enfermedades, etc., hicieron que estos países africanos redujeran su desempeño, por lo menos no crecieran en los niveles que venían creciendo anteriormente.
Además, países como Brasil y México, que tenían una alta participación en el mercado de café, fueron afectados por el fenómeno del Niño y por la roya, lo que bajó su producción.
Esto benefició sobre todo a Centroamérica, a Colombia y a Perú. Y no significa que estos países no se vieran afectados por plagas o por enfermedades, porque la roya también los afectó. Pero aún así la producción aumentó, lo que hizo que en términos relativos mejoraran su participación en los mercados internacionales.
La cuarta gran tendencia identificada es que aunque América Latina se mantiene como el principal productor y exportador de banano, sigue perdiendo terreno frente a los países africanos.
De hecho, el banano es la fruta tropical de mayor exportación en América Latina, es como un 30%, una tercera parte. Pero países como Costa de Marfil, como Camerún, como Ghana, crecen aceleradamente.
Al mismo tiempo, Ecuador, principal exportador de banano de la región, experimentó grandes dificultades productivas, presentando una disminución cercana a un 5%, lo que afectó sus exportaciones.
Pero otros países de la región como Guatemala, Costa Rica, Colombia y sobre todo República Dominicana, que creció mucho, presentaron un comportamiento muy favorable que hizo que la región no cayera tanto. Y la última tendencia que vimos o que analizamos en el informe es que la variabilidad climática y la intensidad de los monocultivos facilitaron la reaparición de plagas y enfermedades en algunos vegetales, sobre todo dentro de América Latina y el Caribe.
El incremento en la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos, la variabilidad en temperatura, humedad y precipitaciones han modificado el comportamiento y la distribución de malezas, plagas y enfermedades,
afectando fuertemente la producción de cultivos de la región.
Por ejemplo, el año pasado destacaron, bueno, en Bolivia, la langosta. Hasta abril del 2007 habían más de 1.500 hectáreas afectadas de sorgo, maíz, trigo, la mosca asiática en Florida, que obligó a suspender la comercialización de cerca de 400 productos en el condado de Dale. Bueno, el mismo caso de la roya en Centroamérica propició caídas de café que en algunos países llegaron inclusive hasta un 70%, como en el caso en El Salvador. Entonces, en parte, toda la reaparición de estas plagas y enfermedades se debe a el incremento, la intensificación de la variabilidad climática, así como el incremento en monocultivos. En perspectivas, sobre todo perspectivas de largo plazo, nosotros en el documento analizamos dos grandes perspectivas principalmente. La primera es que se presentará una disminución en la tasa de crecimiento de la demanda de granos y cereales en los próximos años, estamos hablando más o menos de una década, aunque la expansión ganadera incrementará la demanda por cereales para la alimentación.
Sin embargo, el requerimiento de cereales para alimentación animal no será suficiente para compensar la caída en la demanda.
Algo que sucederá como consecuencia de cuatro elementos.
¿Cuáles son estos puntos que inciden negativamente en la demanda de cereales? Primero, que como población no creceremos al mismo ritmo que antes. Como países en desarrollo tampoco creceremos igual que antes. Hay una caída en la tasa de crecimiento de las economías en desarrollo. Tercero, que hay un cambio de las políticas agrícolas de muchos países dirigido a lograr mayor autosuficiencia alimentaria, es decir, a producir los productos que más consumimos y a depender en menor medida de los mercados internacionales.
Y el cuarto elemento es que los precios bajos del petróleo fomentan que se reduzca el uso de cereales para la producción de combustibles.
Estos cuatro elementos disminuyen la demanda de cereales. Y esto es de gran importancia para muchos países de la región porque su estructura productiva está basada en granos, cereales y oleaginosas. Entonces esto obligará a estos países a dos cosas, o agregar mayor valor a su producción de granos, cereales, o a buscar estrategias de diversificación para empezar a basar su agricultura en otros cultivos.
La segunda gran perspectiva a largo plazo es el incremento en la concentración de las exportaciones agrícolas.
Para los próximos 10 años se espera un incremento sustancial en la concentración del comercio mundial, sobre todo cuando hablamos de cultivos, y eso se debe principalmente a que los países productores y exportadores que hoy dominan gran parte del mercado son los que además tienen tierras disponibles para incorporar la agricultura.
Y también tiene la posibilidad de aumentar sus rendimientos.
Entonces, por ejemplo, se espera que en los próximos 10 años, el 95% de las exportaciones mundiales de soja se concentren únicamente en 5 países.
Y dentro de esos 5 países hay 4 de América. Está Estados Unidos, está Canadá, está Brasil y está Argentina. Pero no solamente, por ejemplo, en cereales y oleaginosas. En cultivos tropicales se dará una situación similar, en raíces, en tubérculos. Por ejemplo, en raíces y tubérculos se espera que Tailandia concentre el 45% de la producción mundial. Y azúcar, Brasil incrementará sustancialmente también su posición de mercado.
Considerando las tendencias y perspectivas, la sección sobre cultivos concluye con recomendaciones de políticas en 3 categorías.
La primera corresponde a políticas dirigidas a mejorar la competitividad.
Hemos identificado principalmente 4 grandes acciones. Primero, conjuntar esfuerzos de largo plazo que involucren no solamente a las instituciones del Estado, sino también al sector privado, a la sociedad civil y a la cooperación internacional. Las intervenciones y las políticas, las iniciativas para la agricultura son de todos. No podemos dejarlas únicamente en las instituciones del Estado.
Segundo, incrementar de manera sostenible las inversiones en investigación, desarrollo, innovación e infraestructura.
Sobre todo en los territorios rurales que tienen mayores brechas y porcentaje más alto de agricultores familiares.
Tercero, tenemos que fortalecer la cultura empresarial a lo largo de toda la cadena. Hay que aumentar el acceso equitativo a los servicios para los productores. Hay que construir estrategias regionales, nacionales, locales, dirigidas a mejorar el ambiente de negocios, a todo lo que sea facilitación de comercio.
Y cuarto, hay que rescatar, aprovechar y mejorar la riqueza genética presente en la región.
Aquellas costumbres, usos de la agricultura tradicional, que sobre todo está en manos de los pequeños productores, tiene que ser base para formular todas las estrategias que vayan dirigidas hacia el sector.
El segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con políticas para reducir la inequidad a lo interno de las cadenas.
Bueno, ahí los países tienen 3 grandes retos. Primero es cómo reducir las asimetrías de información y de conocimiento, es decir, la información, el conocimiento con que cuenta cada uno de los actores, sobre todo los más pequeños. Segundo, cómo asegurar un acceso más equitativo a los factores y a los servicios de la producción. Y tercero, cómo hacer para equiparar el poder de negociación de cada uno de los actores de la cadena para que todos negocien, digamos, al mismo nivel.
Para enfrentar estos retos, se recomiendan acciones en 4 grandes categorías.
La primera acción es mejorar el acceso a los productores más vulnerables, sobre todo ahí estamos hablando de agricultores familiares, de mujeres, de indígenas, etcétera, a infraestructura productiva, a conocimientos, a insumos, a servicios que les permitan a ellos una mejor gestión de sus riesgos.
Esto les permitirá aumentar la producción de sus cultivos, así como los ingresos disponibles para satisfacer la alimentación familiar.
El segundo elemento para esto es fomentar una mayor competencia en los mercados agrícolas, sobre todo en la de cultivos, que está altamente concentrada, y mejorar el poder de negociación, permitiendo una mejor redistribución del valor agregado, una mayor retribución, digamos, a los pequeños productores. Hay que reducir los costos de transacción, hay que mejorar la asignación de recursos, etc.
Lamentablemente el tiempo no nos permite completar el tema.
Pero por la relevancia que tiene, nos comprometemos a retomarlo en el próximo Agroenlace.
Gracias por su compañía.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. grabado en los estudios del IICA.